Bueno, pues nuevamente buenas noches, bienvenidos a Respuestas en la Biblia. Estamos estudiando de forma temática algunos temas importantes que nos aborda en la escritura. Y bueno, pues este es uno de los temas más relevantes que, como ya vieron el día de hoy, la pregunta 110, ¿cuál es el calendario correcto de fiestas? Y bueno, pues dentro de toda esta temática que les decía yo, a veces uno trata de convencer a las personas. Creo que eso ha sido y considero parte de un error personal el a veces tratar de convencer a la gente como si fuera pues justamente un mercadólogo en una campaña en la que te tengo que convencer o tengo que darte a los argumentos como para decirte que aquí es la verdad y que esto es lo correcto y que esto es lo que tenemos que hacer. Y francamente es que he aprendido y la verdad es que también he cometido muchos errores, pero bueno, dentro de los errores también hay aprendizajes. Y me he dado cuenta que no podemos convencer a alguien, que si lo hacemos, nosotros mismos vamos a tener que mantenerlo convencido. Así que lo más sano y lo mejor es que finalmente cada uno empiece a llegar a sus propias conclusiones conforme a la palabra, empiece a buscar de la verdad, empiece a través de la escritura misma, ¿no? Como una lámpara, empiece a caminar por el sendero que el Eterno tenga, pues en este caso para cada uno. Y bueno, pues aquí en este caso, en el tema de las fiestas, me han preguntado varias veces sobre, bueno, pues cuál es el calendario correcto. De repente empiezan a surgir otros calendarios o diferencias, variantes, que si la luna, que si los equinoccios, qué otros elementos y otros aspectos. Y bueno, pues cada uno tendrá lo suyo, por supuesto, cada argumento será interesante por sí mismo, si no, pues posiblemente no estaría. Sin embargo, bueno, pues también hay que decirlo, ¿no? Es muy difícil no poder convencer a alguien, decía yo una vez más, sobre este tema. Y por eso, pues para mí es tan relevante también el comentar y platicar acerca de esto. Y bueno, lo primero que yo tengo, francamente, que decirles respecto a este tema es que, bueno, yo no me considero juez, no me considero una persona realmente apta como para decirte, híjole, ¿sabes qué? Yo creo que el calendario correcto es este. La verdad, así yo sé que a lo mejor muchos quisieran escuchar una respuesta mucho más convincente y ahorita saco aquí pues un pizarrón y unos rotafolios o algo así, como para entonces pues tener toda la validez y todos los argumentos de esto, pero francamente no los tengo. Y bueno, fíjense, dice la misma escritura que Dios estableció jueces. El Eterno decretó a los levitas el conteo, decretó a los levitas la responsabilidad, ¿no? Recaía sobre el Sanedrín para llevar el conteo de los meses y de los años, y bueno, por ende, pues por supuesto, el tema de las festividades, ¿no? O sea, es obvio que eso pues también implicaba esta responsabilidad. Y bueno, pues francamente, yo no considero, no sé, pues si sea levita o no. No sé de qué tribu sea, no sé a qué pueblo, a qué tribu podría yo pertenecer, ¿no? No nací en el seno de una casa judía, no nací ni en Israel, tampoco soy un erudito ni hablo hebreo, mucho menos, bueno, pues soy astrónomo, o así que pueda, tenga yo alguna maestría o ciencias avanzadas en las cuestiones astronómicas y mezcladas con la Biblia. La verdad es que no, yo. Hasta cierto punto, bueno, pues me sigo considerando como un estudiante más, como una oveja más, sigo en el proceso de aprendizaje y de transformación, y yo personalmente, bueno, no considero que me correspondería a mí decretar el inicio de los meses o de los años. Esto lo digo por mí, de verdad, o sea, yo no me sentiría con la autoridad, con la, pues no sé si llamarle unción. Pero ponemos con la responsabilidad, no, y no me gustaría tampoco tenerla, la verdad, así le soy franco y honesto. Sé que a veces uno busca evadir ciertas responsabilidades, incluso como pastor, pero en este caso sí directamente los digo, a mí no me gustaría cargar con el peso de esta responsabilidad de decirles, señoras, señoras, aquí yo les digo, aquí empieza este nuevo mes, yo ya chequeo, yo ya busqué y bueno, pues esto es así. Entonces, de verdad se los digo de todo corazón, a mí no me gustaría llevar esta responsabilidad sobre los hombros, así que quien lo hace, bueno, pues es de admirarse y bueno, pues ya será una cuestión que podrá sobrellevar o no, y que bueno, pues ya le darán cuentas al Señor o no. Yo personalmente trato de no llevarme más cargas de las que ya tengo, ni más responsabilidades de las que ya tengo, porque bueno, si con trabajos apenas si puedo, pues imagínate ahora esta de decretar el inicio de los meses y decretar el inicio de las fiestas a un grupo de personas. Es más, aunque no fuera un grupo de personas, solo con mi familia, ya se me hace suficiente. Pero bueno, cuánto más si estoy al frente de algún grupo, pues híjole, sí es un peso bastante fuerte. Bíblicamente, pues era el Sanedrín, ¿no? Quien decretó, bueno, quien decretaba este inicio de los meses, y ellos eran los responsables. Entonces, bueno, pues como yo les comento, yo no tengo en conocimiento de que pertenezca a esta tribu o a otra. De hecho, pues no conozco si sea de alguna, si soy de alguna en particular. Simplemente tengo fe en el Mesías y creo que he sido injertado en el olivo natural y que ahora soy parte de Israel. Pero la verdad no sé si soy azteca o maya o tolteca o inca o piel roja, no lo sé. Pero sé que, bueno, pues que he sido adoptado. Sí sé que soy parte del pueblo de Israel, puedo ver eso en la palabra y puedo pues confirmarlo en la palabra, ¿no? Pero ya más allá de eso, así ponerme a este nivel, yo personalmente no lo quisiera y bueno, pues esa es la realidad sobre este tema particular. Entonces, decirles yo cuándo es el calendario, cuál es el calendario correcto. Híjole, pues la verdad tampoco me considero en ese nivel. No puedo yo llevar esa responsabilidad. Y bueno, pues ahora sí que siento mucho decepcionarte. Si a lo mejor tú estabas esperando este estudio con la expectativa de que ahora sí nos van a decir el calendario correcto, discúlpame, yo, como te he dicho, pues considero que me sigue faltando mucho. No soy un erudito en muchos de estos temas. Y bueno, pues ahora sí que no me siento yo como parte, ¿no? De este nivel, ¿no? Digámoslo así, o en esta revelación, o este entendimiento, como para poder decir este sí y este no. Simplemente, bueno, pues lo dejo en manos del Eterno. Pero, pues bueno, sé que en los últimos años realmente ha surgido, pues, y se ha difundido, más que se haya dado, pues se ha difundido información sobre nuevos calendarios, ¿no? Que el calendario de Enoch, que el calendario sacerdotal, o le llaman el calendario sadoquita, que viene de Sadoc, el calendario de los jubileos, el calendario restaurado, el calendario bíblico lunar, el calendario de Qumran, el calendario Kadosh. Bueno, pues hay una infinidad de, bueno, no es infinidad, pero pues sí una gran cantidad de calendarios, ¿no? Y como les digo, pues cada uno, pues con sus argumentos, con su perspectiva. Y bueno, y seguramente, pues bueno, por supuesto, cada uno de ellos tendrá alguna base, ¿no? En la escritura, como para poder decir, ah, bueno, pues claro, este es el que debemos de seguir. No lo dudo en lo absoluto, por supuesto, o sea, debe de haber ciertas bases bíblicas. Tampoco me he metido a estudiar todos y cada uno de estos calendarios. Y como les decía, personalmente me parecería un poco así como arrogantes de mi parte decirles este es el calendario correcto o este es el calendario divino, esto no tiene errores. No, la verdad no, como les decía, pues no soy astrónomo, no soy agrónomo, así que conozca los cultivos y la tierra y cuándo reverdece la espiga, ¿no? No he dedicado mi vida así como a la ciencia de los astros, realmente. Pues los últimos 23 años de mi vida que me he enfocado al estudio de la Biblia y a la enseñanza de la Biblia, sí, pero no como para decirte a este nivel, ¿no? Wow, pues ahora sí te puedo decir con total confianza, este es el calendario. Pero sí puedo darte mi opinión, que también puede estar equivocada, o sea, ahí sí también acepto ese margen, justamente, que podemos estar equivocados, puedo estar errado, por supuesto. Pero sí te puedo dar mi opinión entonces sobre por qué razones hasta el día de hoy, de manera personal y por supuesto también en la Kehilá, pues seguimos el calendario de fiestas que llevamos hasta el día de hoy. No digo que algún día no lo podamos cambiar, pero bueno, pues hasta el día de hoy yo te quisiera yo comentar las razones, mi punto de vista de por qué lo hago. No pretendo convencerte, como decía al inicio, porque cuando una persona busca convencer a otra, pues ahora la tiene que mantener convencida. Simplemente es darte mi perspectiva, que tú lo evalúes, lo consideres, ahora sí que lo sopeses a la luz de la escritura, que lo examines todo, que retengas lo que consideres que es de bendición. Por supuesto que también lo ores, ¿no? Y que lo pongas en manos, pues, del Eterno y del Mesías. Y bueno, pues si te identificas con esto, pues ahora sí que, pues qué bueno, qué gusto. Y si no, pues también qué gusto, no pasa nada. Y no veo aquí moros con tranchetes, así como de andar pensando mal, ¿no? Quiero pensar que aunque haya una diferencia entre un grupo y otro en el calendario, sigo pensando, este es mi sentir de estos últimos días, de estas últimas semanas que he estado pensando en este tema y orándolo, que el amor puede ser más grande, ¿no? Que un calendario. Y bueno, pues sobre qué calendario es justamente en el que decía yo que nos estamos basando hasta el día de hoy, que estamos pues hasta el día de hoy considerando, es el calendario que se conoce comúnmente dentro del ámbito judío como el calendario de Gilel II. Bueno, no nada más en el ámbito judío, sino en general, el calendario festivo, el calendario de fiestas que se sigue hoy en la gran mayoría de las comunidades judías y, por supuesto, también en la mayoría de los grupos, de las comunidades de raíces hebreas, es el calendario que desarrolló Gilel II en el siglo IV, aproximadamente por ahí del año 359 después del Mesías, y es un calendario lunisolar. Es decir, se basa en el ciclo del sol y en el ciclo de la luna, que pues esto se basa, él se basó en lo que dice justamente Génesis 1, del 14 al 16. Te lo voy a leer, Génesis 1, del 14 al 16. Y bueno, pues voy a anotar por aquí la cita para que las tengamos también presentes. Denme un segundito. Bueno, pues dice así Génesis 1 del 14 al 16. Dice, y dijo luego Dios, haya lumbreras en la expansión de los cielos para separar el día de la noche y sirvan de señales para las estaciones, para días y años, y sean por lumbreras en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra. Y fue así, e hizo Dios las dos grandes lumbreras, la lumbrera mayor para que señorease en el día y la lumbrera menor para que señorease en la noche. Hizo también las estrellas. Entonces, bueno, pues esta es la base del calendario hebreo en general, el calendario que, les digo, por gran mayoría, no sé si el 97, 98 o 99% de las comunidades judías lo siguen, que está basado en un calendario lunisolar. ¿Okay? Y bueno, pues ¿quién fue este hombre llamado Gilel II? Gilel II fue no solamente un rabino, sino fue, se le llama Nacín, un príncipe o la persona que presidía el Sanedrín en aquellos días. Y bueno, pues fue una persona que se dedicó durante prácticamente toda su vida, fue el trabajo, podríamos llamarle, de su vida, este calendario. No fue una cuestión que haya hecho así que diga, bueno, pues es que se me reveló en un instante y de una noche para otra ya lo tenía. No, realmente se considera literal el trabajo de su vida, es decir, o sea, dedicó muchísimos años, ¿no?, de su vida al desarrollo de esto. Y bueno, aquí sí tengo que decirlo porque he leído comentarios sobre que Gilel II estableció este calendario pensando, ¿no?, como en reafirmar la autoridad rabínica, como en tratar de, como que de velar un poco, como que diríamos las fiestas, vamos así, en un plano para los demás, ¿no? Pero definitivamente, bueno, yo ahí sí voy a decirlo, no lo creo. Más bien creo que la base histórica y la razón de este calendario fue que como las reuniones del Sanedrín fueron prohibidas por Constancio II, que es lo que están leyendo aquí en pantalla, Constancio II era el emperador romano de aquellos días, y bueno, esto es una síntesis, ¿no?, de mucha más información, pero bueno, el punto es que en aquellos días Constancio II, emperador romano, prohibió las reuniones del Sanedrín y empezó una serie de presión sobre las comunidades judías. Y bueno, con el fin de evitar persecuciones, cosa que pues de esto los judíos siempre han sabido y han vivido, basándose en cálculos matemáticos y astronómicos, de lo cual Hillel sí era un experto, no como yo comprenderé, desarrolló un complejo algoritmo llamado ciclo metónico, que lo pueden buscar en internet. Es una, pues realmente se considera como una maravilla dentro de las matemáticas y dentro de la manera de armonizarlo con la parte astronómica, ¿ok? Que permite predecir las fechas de la luna nueva, así como las distintas estaciones del año, y buscó tener un calendario que, siguiendo las bases de la Torá, pues pudiera mantener a Israel unido bajo un mismo calendario y, lo más importante, bajo las mismas fechas en la diáspora y en Israel. Es decir, como en otros sucesos, como en otras situaciones, Hillel II vio un panorama complicado para la comunidad judía que se encontraba tanto, pues, en Israel como fuera de Israel. Y bueno, pues sabía que si esta dispersión se llevaba mucho más grande o mucho más fuerte, iba a ser complicado que pudiera haber, pues, la comunicación, por ejemplo, que hoy tenemos con los tecnología. Entonces, bueno, pues simplemente fijó este calendario basado en las mismas bases de la Torah de la observación, pero bueno, pues ahora sí que combinado con las bases científicas de aquellos días, con el estudio de cálculos matemáticos y astronómicos, que bueno, además es muy interesante. Y si quieren saber más de este tema, del tema que usó él, de la manera en la que llegó hasta el ciclo metónico, les puedo compartir un link de una página judía en donde se explica por qué realmente lo que hizo Hillel II fue algo extraordinario para su época, con los recursos que él tenía. Pero lo sorprendentemente es la exactitud, ¿no? La precisión con la que logró establecer un calendario que juega con dos aspectos, ¿no? Una parte es la parte lunar y otra es la parte solar. Entonces, el calendario hebreo, el que él estableció, pues es un calendario lunisolar, porque, bueno, pues los meses fijados por la luna y finalmente los años fijados por el ciclo del sol, que están relacionados con la agricultura. Entonces, pues, me parece muy interesante cuando ya lo examinas con profundidad, el cómo lo hizo, por qué llegó a esto, y sobre todo la intención. La intención, ahora sí que la intención me parece que sí tiene mucho que contar. Y lo digo esto porque, pues, siempre hay como una prejuicio hacia las cuestiones rabínicas o hacia las cuestiones judías, y sobre todo ahora en muchos grupos de raíces hebreas, mucha gente que está en internet, como de que, ah, es rabínico uno, eso ya es talmúdico, o eso ya lo, o eso ya está tergiversado, Yeshua estuvo en contra de esa gente. Pero yo creo que primeramente la intención de Hillel II fue justamente mantener la unidad entre todos los judíos, de todas las naciones, de todas las generaciones. De ninguna manera fue como por atribuirse la autoría de un calendario que dijera, este es mi calendario y este es otro calendario, ¿no? No hizo nada nuevo que no se viniera haciendo. Simplemente lo tipificó, lo puso, digamos, en un sentido más científico y por escrito, para aquellos días sobre todo, ¿no? Y al contrario, yo creo que en lugar de pensar en hacerlo con mala intención, como decía, él sabía que depender de la observancia de la luna no es que estuviera en contra de la observancia de la luna, porque, pues, este es el tema, ¿no?, de muchos calendarios. La observancia de la luna es un calendario lunar para muchos ahora, pero él sabía que depender de la observancia de la luna tendría sus problemas, ¿no? Por ejemplo, pues es el tema de la diáspora, el que los judíos iban a estar en movimiento. El pueblo de Israel ha sido un pueblo hasta cierto punto nómada, es decir, siempre se ha estado en constante movimiento. Pues las persecuciones mismas iban a ser complicado que el pueblo pudiera saber cuándo, si salía o no salía la luna, o si había la gavilla para poder determinar el nuevo año, y bueno, pues por ende, cuándo se iban a celebrar las fiestas, ¿sí? Entonces, bueno, pues iba a ser difícil transmitirlo, porque, pues, simplemente también la distancia, donde estaban una comunidad y otra comunidad, o simple y sencillamente por cuestiones obvias, como, por ejemplo, pues si un día estaba nublado. Si una noche era lluviosa, pues no se iba a poder observar, no se iba a tener la certeza. Así que, bueno, pues la intención de poner, digámoslo así, por escrito un calendario, les digo, hay gente que lo ve con malicia, yo personalmente lo veo al contrario, ¿no? La intención era unir, no era excluir, no era transgredir la Torá o añadirle, sino más bien mantenerla y que esto que es tan rico, tan valioso como son las fiestas, pues justamente no se perdiera, ¿sí? Entonces, durante literal miles de años, pues nunca hubo como controversias. Todas las comunidades judías, que además eran prácticamente las únicas que guardaban las festividades, pues no había ningún inconveniente, ninguna controversia, ningún problema. No hay nada registrado sobre esto, ¿no? Ahora con el internet, bueno, pues es donde han surgido en los últimos, yo podría decirle 7, 8 años, pues situaciones más relacionadas con esto. Y bueno, la realidad lo que sucede también es que el internet magnifica todo, ¿no? O sea, el internet puede llegar literal a cualquier parte del mundo y por lo tanto puede hacer que cualquier tema, bueno, pues sea visto como algo en una magnitud mucho más grande de la que tal vez pueda ser. Pero bueno, pues esto es algo que tenemos que, bueno, pues que es normal, ¿no? O sea, que también se tiene que dar. Pero pues hablando justamente, ¿no?, sobre estas situaciones que han surgido ahora, pues con esto mismo, pues bueno, nuevos maestros, nuevos rabinos, nuevos pastores, nuevas pastoras, nuevas rabinas, nuevos apóstoles, discípulos, en fin, muchísimos grupos, denominaciones. Y bueno, con ello pues también tiene que surgir nuevas revelaciones. Y pues sí, ¿no? Hoy en internet, en WhatsApp, en Telegram, pues yo veo, ¿no?, cómo cada vez hay más de estos grupos que hablan de este tema, personas que cada vez hablan más de estas revelaciones, y ves cada vez más nuevos maestros, ¿no? Y bueno, pues muchos de ellos hablan como, bueno, pues es que esto me lo mostró Dios. Yo lo he escuchado que esto me lo mostró Dios, o Dios me lo reveló, o yo ya lo estudié esto durante 2 años, ¿no? Llevo 3 años estudiando este tema, y bueno, pues con estos 3 años que estudié en Google, pues ya, ¿no?, ya como que podremos considerar que ya les puedo decir, ya les puedo explicar, ¿no? Pero, pues, híjole, la verdad, seamos honestos, ¿en qué crees que se basa la información que se esparce sobre este tema? Y bueno, y como muchos de nosotros mismos, buscas una fuente de información que consideras confiable, pero pues la realidad es que mucha de esta fuente de información pues sigue siendo y no sale de redes sociales, no sale de internet. Pues son grupos de Telegram o grupos de WhatsApp, que a su vez, ¿dónde se basan estos? Pues en lo mismo, ¿no? O sea, el que se basa en un video de YouTube y se basa a su vez el que lo hizo en otro video de YouTube, ¿no? O que lo vio en Facebook. Entonces, pues se va haciendo como una bola de nieve, ¿no? Como que cada vez va creciendo, 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 creciendo. Entonces, pues una persona lo comparte y luego el otro lo comparte, lo comparte, lo comparte. Y bueno, pues ya al ratito la persona que hizo el video, pues ya tiene 10.000 likes o 200.000 visualizaciones, y va creciendo, ¿no? Y también seamos honestos, es un tema que se presta justamente para eso. Y pues muchas de las personas que están en este tema de estos calendarios y todo, pues también les gusta hablar de otros temas polémicos y controversiales, de conspiraciones y de otras revelaciones y de otros secretos. Y bueno, pues va como muy de la mano. Si somos muy francos y examinamos el perfil o los canales de las personas que comparten de esto, como que van muy de la mano, ¿no? Pues que hay conspiraciones, que la Tierra es plana, que si el hombre no llegó a la Luna, y pues hay otros que andan con el tema de que extraterrestres, y bueno, pues con cuestiones de que pues hay una revelación personal. Entonces, bueno, pues paradójicamente la idea de los nuevos calendarios es que te dicen también que no son nuevos, ¿no? Que eso es lo curioso, ¿no? Lo interesante de los nuevos calendarios es que te dicen que no son nuevos, sino todo lo contrario. Como que la base de muchas de estas ideas de estos calendarios lunares y todo esto es que son más antiguos que Hillel, ¿no? O sea, como que diciendo, bueno, es que el calendario que los judíos siguen ahorita, pues realmente es nuevo, ¿no? O sea, es más, ni Yeshua lo conoció, es algo así como, uf, ¿no?, de ayer. Pero este calendario sí es de, uf, ¿no? O sea, es más antiguo que los días de Yeshua, es más antiguo que, más antiguo que hasta Moisés, ¿no? Casi, o sea, ni Moisés tenía esta revelación, porque se te van hasta Enoch, por ejemplo, ¿no? Dicen, no, esto nos vamos hasta el calendario de Enoch, y pues hasta ahí, y bueno, y pues ¿quién les dice que no?, ¿no? Entonces, pues, eso ya, como que de alguna manera genera esta curiosidad de, oye, no, pues es que este es el calendario de Enoch, imagínate, no, que no, no, pues antes de Noé, no, o sea, esto sí es como que la raíz de la raíz de la raíz, ¿no? Esto sí es como que irse más atrás, esto es la esencia, ¿no?, por decirlo así. Y pues es la verdad, ¿no? A veces, les digo, a veces hay que checar las fuentes de información, hay que checar pues el perfil de dónde obtiene la persona la información, si realmente pues lo que te dice se puede corroborar. Entonces, bueno, pues vamos a ver si esto es así, ¿no? Y bueno, te les digo, no hay nada nuevo debajo del sol. Esa es la realidad. No hay nada nuevo debajo del sol. Yo considero pues que este tema pues es algo que por supuesto no se le escapa a Dios y es algo que ya se había dado. ¿Quién sería el primer, llamémosle, renovador de calendarios? ¿O dónde tenemos sí una evidencia muy clara de la Biblia de decir, oye, nosotros ya no vamos a seguir el calendario de Judá, ya no vamos a seguir el calendario de los judíos, ahora vamos a seguir el calendario, pues otro calendario, ¿no? El que sea, ¿no? Pues esto está en Primera de Reyes, capítulo 12. Del verso 25 al 33, si quieres lo podemos buscar. Primera de Reyes 12, del 25 al 33. Ok, a ver, vamos a llegar ahí. Muy bien, bueno, vamos a este pasaje entonces, Primera de Reyes, capítulo 12. Dice ahí, entonces reedificó Jeroboam a Siquem en el monte de Efraín y habitó en ella y saliendo de ella reedificó a Penuel. Bueno, pues, ¿quién fue Jeroboam? Jeroboam fue el primer rey de la casa de Israel, de Efraín. Fue el primero que... Que llevó justamente al pueblo a la apostasía, quedó como un paragón, quedó como un antecedente, posteriormente se diría como Jeroboam, o sea, como dando ejemplo de lo mucho que él apartó a Israel, de lo mucho que él mismo se apartó del Eterno y del camino que él tomó. Entonces, fíjense, sus primeros actos de gobierno, de lo primero, 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 primero que está registrado que hizo, es justamente esto. Vean lo que dice en Primera de Reyes 12, ahora el verso 26, dice ahí, y dijo Jeroboam en su corazón, ahora se volverá el reino a la casa de David. Si este pueblo subiera a ofrecer sacrificios en la casa del Eterno, en Jerusalén, porque el corazón de este pueblo se volverá a su señor, Roboam, rey de Israel, y me matarán a mí, y se volverá a Roboam, rey de Judá. Y habiendo tenido consejo, hizo el rey dos becerros de oro, y dijo al pueblo, bastante habéis subido a Jerusalén, he aquí tus dioses, oh Israel, los cuales te hicieron subir de la tierra de Egipto. Y puso uno en Betel y el otro en Dan. Y esto fue causa de pecado, porque el pueblo iba a adorar delante de uno hasta Dan, e hizo también casas sobre los lugares altos, e hizo sacerdotes de entre el pueblo que no eran de los hijos de Levi. Fíjense que aquí, pues, vemos este detalle también importante, que hizo del bajo pueblo, que hizo de personas de efraínitas, les dio las funciones sacerdotales, las responsabilidades que realmente debían de recaer en los levitas, él se las empezó a dar. Y bueno, dice ahí en el verso 32, e instituyó Jeroboam fiesta solemne en el mes octavo, a los 15 días del mes, conforme a la fiesta solemne que se celebraba en Judá, y sacrificó sobre un altar. Así hizo en Betel, ofreciendo sacrificios a los becerros que había hecho. Ordenó también en Betel sacerdotes para los lugares altos que él había fabricado. Sacrificó, pues, sobre el altar que él había hecho en Betel, a los 15 días del mes octavo, el mes que él había inventado de su propio corazón, e hizo fiesta a los hijos de Israel y subió al altar para quemar incienso. Así que, pues, él mismo ya tomó la iniciativa de llevar a cabo este tipo de acciones sacerdotales o de autoridad. Pero sobre todo dice ahí, ¿no? Que él no terminó, no es que haya anulado las fiestas, no es que les haya dicho a Efraín, ¿sabes qué? No hay que celebrar la fiesta, no la anuló, no la prohibió, no la negó. Simplemente lo que hizo es que movió la fecha de la fiesta, ¿sí? Entonces, bueno, no sabemos qué argumentos les dio Jeroboam para cambiarles la fiesta de fecha. Pero bueno, pues alguno se ha de haber inventado. Evidentemente no es que de repente les haya dicho, oigan, yo ya les digo que ahora esto cambia, ¿no? O sea, tuvo que haber, como dice, que surgió de su corazón. Es decir, de su pensamiento. Él tuvo alguna idea para hacer que ahora las 10 tribus, que ahora Efraín, ya no se unieran justamente a Judá, no se los dijo nada más así porque sí. Porque ¿cuál era el temor de fondo de Jeroboam? ¿Qué había detrás de esto? Es justamente lo que dice el verso 26. Fíjense, ¿qué dice Primera de Reyes 12:26? En Primera de Reyes 12:26 dice ahí que, y dijo Jeroboam en su corazón, ahora se volverá el reino a la casa de David. ¿Cuál es la casa de David? La casa de David es la casa de Judá, ¿no? Eso es más que claro, eso es más que evidente. Esa es la casa de David, es la casa de Judá. Y esa era su preocupación, o sea, su temor era que esta gente de Efraín se acercara a Judá y, bueno, pues se acercara en las fiestas. Ajá. Entonces, bueno, pues no deja de ser interesante que desde aquellos días la estrategia para que Efraín y Judá no se unieran en las festividades fue simplemente mover el calendario, fue cambiar la fecha del calendario y que no hubiera coincidencias entre Judá y Efraín, ¿no? Y bueno, pues uno no deja de pensar que el enemigo siempre busca dividir y separar, ¿no? Roma finalmente también adoptaría esta misma estrategia muchos años después, ¿no? Lo hizo con la Pascua, por ejemplo, lo hizo con Shavuot, y bueno, pues por supuesto con el día de reposo, ¿no? Con el día de reposo, que es así como su obra maestra, porque del sábado lo cambió al domingo, y bueno, pues hoy millones de personas pues siguen el domingo y bueno, pues no piensan o no han considerado a lo mejor que tendría que ser el sábado. Entonces, pues justamente, ¿no? En esa consideración y en esta situación, vamos a ver qué dice la palabra, ¿no? Porque estos calendarios que les llaman restaurados nuevos calendarios lunares, yo sí me hago esta pregunta porque yo siento esta carga y les digo, bueno, pues esto es a lo mejor algo personal. A lo mejor alguien dice, no, yo, ¿sabes qué? Yo no lo siento, no lo creo, no lo veo así. Pero yo creo que hay una misión y hay una parte profética en todo esto, que es la reconciliación de Efraín y Judá, porque dice en Romanos 11, y entonces todo Israel será salvo, ¿no? Cuando venga la plenitud de los gentiles y cuando venga la unión de estos dos varas, de estos dos palos, ¿sí? Para que entonces haya esta reconciliación. Pero, pues ciertamente, mientras haya estas diferencias de calendarios, de fechas, pues va a ser complicado, ¿no? Pensar que pueda haber esta reconciliación. Y yo, o sea, de verdad, de todo corazón lo digo sin ánimo de juzgar a los que, pues bueno, llevan cualquier otro calendario y está bien. Yo me pregunto, bueno, ¿cómo nos verá cómo nos verán los judíos? ¿Cómo nos observarán los rabinos? ¿Cuál será la perspectiva del hermano mayor, ¿no? En este caso, Judá. ¿Cómo observará que ahora nosotros estamos, por ejemplo, digamos así, en otro calendario, ¿no? ¿Cómo le podremos hablar que Yeshua es el Mesías si de repente le tendremos que decir, oye, ¿sabes qué? Pero mira, la Pascua no es en esta fecha, el calendario no es este, este ahora es otro este calendario, es otro calendario, ya no este no. Y bueno, pues suena un poco, la verdad, honestamente, es de, bueno, pues ahora yo te voy a enseñar a celebrar las fiestas, ¿no? Así como que, híjole, pues está complicado, creo yo, el panorama para que entonces finalmente los judíos acepten a Yeshua como su Mesías, ¿no? Y fíjense, hay un detalle en el Evangelio de Juan, un detalle interesante, que están en tres citas, vamos a buscarlas, vamos a leerlas rápidamente. Están en Juan capítulo 5, ahorita les pongo aquí las citas respecto a esto, Juan capítulo 5. Juan capítulo 6, versículo 4 y Juan capítulo 7, versículo 2. Ok, fíjense, bueno, estas tres citas son interesantes. Y dice así, vamos a leerlas. Dice aquí en Juan capítulo 5, versículo 1. Vamos a esperar a que todos lleguen a estas citas. Dice así, después de estas cosas había una fiesta de los judíos y subió Yeshua a Jerusalén. No sabemos exactamente qué fiesta, algunos dicen que era Shavuot por una cuestión ahí de cronología. La verdad es que no lo sé yo tampoco, podría ser Shavuot. Pero dice, había una fiesta de los judíos y subió Yeshua a Jerusalén. Luego en Juan capítulo 6, versículo 4, dice, y estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. Entonces, bueno, pues Yeshua acude a esta cita, a esta fiesta de Pascua, la fiesta, dice, de los judíos. Y luego dice en Juan capítulo 7, estaba cerca la fiesta de los judíos, la de los tabernáculos. Ajá, entonces, bueno, pues ahí podría ser Pesach, ya lo leímos. Puede ser justamente Shavuot o la que otra que fuera, que no sabemos. Y finalmente, pues tabernáculos, ¿no? Y bueno, pues sí se menciona esto. Ahora, ¿por qué es que Juan menciona esto? ¿Porque las fiestas son de los judíos exclusivamente y nada más? O sea, esa es la razón por la que Juan quiere establecer que las fiestas son de ellos y entonces si no eres judío no lo puedes celebrar. No precisamente, no, no exactamente, no tendría por qué que ser necesariamente así. Sin embargo, creo que sí nos da un recordatorio. Y esto es porque sabemos que el Evangelio de Yohanan se considera un evangelio dirigido a los gentiles o a los a la diáspora, vaya, al contexto griego, llamémosle así, ¿no? El Evangelio de Juan se considera el evangelio más universal, o sea, es decir, un evangelio enfocado a todas las naciones. Entonces, bueno, pues es como un recordatorio, ¿no? Que nos dicen, acuérdate de algo, ¿no? O sea, estas fiestas son del Eterno, pero si hay alguien que las ha preservado, si hay alguien que las ha guardado, si hay alguien que podemos decir que son suyas, pues en este caso son los judíos, ¿no? Hay mucha gente que, precisamente, ¿no? Si tú le dices, ah, guardo Shabbat o hago esto, y te preguntan, ¿eres judío? Porque, pues, ese es el punto de identificación. O sea, si hay alguien que ha guardado y que ha tenido celo justamente de la Torá, del calendario, de las fiestas, pues es justamente el pueblo judío. O sea, ahí sí no podemos negarlo. Millones de vidas se han entregado por razón de ese calendario. Millones de vidas a lo largo de la historia se han dado por la persecución de este calendario. Entonces, bueno, pues yo considero lo que dice también en Deuteronomio 32, 21, que dice que somos llamados a dar a celos a Judá, ¿no? Eso estaba o está profetizado, ¿no? Yo también los moveré a celos con un pueblo que no es pueblo. Entonces, pues mi pregunta es, siguiendo otro calendario, ¿estaremos cumpliendo esto? Bueno, pues ya diramos cada quien, ¿no? Si se siente o no en este, pues en este sentir o no. Pero bueno, pues Pablo finalmente también estableció una visión muy clara, ¿no? Una visión, perdón, una verdad muy clara que nos guste o no está escrita. ¿No? Nos guste o no está escrita, y está ahí en Romanos capítulo 3, del versículo 1 al versículo 4, por citar solo un texto. Romanos 3, 1 al 4 dice, ¿qué ventaja tiene pues el judío o de qué aprovecha la circuncisión? Mucho, y ahí no dice poquito, no dice pues de vez en cuando, sino dice en todas maneras. O sea, ¿qué ventaja tiene pues el judío? Mucho, en muchas maneras. ¿Sí? En muchas maneras. Entonces, dice, ciertamente que les ha sido confiada la palabra de Dios. Ciertamente les ha sido confiada la palabra de Dios. Eso es lo que Pablo considera. Con todo y las tradiciones y sus tacanot y sus geserot y con todo lo que él mismo luchó. O sea, él mismo luchó contra ese mismo judaísmo que no aceptó a Yeshua, pero aún así reconoce que la autoridad viene de arriba. Y que, como él mismo dijo, los dones y el llamamiento son irrevocables. Entonces, pues más adelante, justamente en Romanos capítulo 11, y ahorita lo vamos a ver, pues habla justamente de ese detalle, como diciendo al gentil, oye, tú no le puedes quitar ahora lo que Dios les ha dado, ¿no? Por eso dice Pablo ahí mismo en el verso 3, Romanos 3, pues, ¿qué si algunos de ellos han sido incrédulos? O sea, bueno, pues eso no lo vamos a negar. El liderazgo no creyó en Yeshua. Pero dice, ¿su incredulidad habrá hecho nula la fidelidad de Dios? O sea, por eso Dios ya los rechazó. Dijo, ustedes ya no, ustedes están cerrados, ustedes mataron al Mesías. Dice, de ninguna manera. Antes bien sea Dios veraz y todo hombre mentiroso, ¿no? Entonces, bueno, pues esto es un principio que créanme que está ahí escrito. Yo, la verdad es que en muchos casos cometí ese error, la verdad, créanme, y lo digo de verdad. Muchas veces enseñé y dije así como que no, pues los judíos ya rechazaron a Yeshua, y bueno, pues son puras tradiciones, y esto es talmúdico, y esto es babilónico, y vean, está el calendario, pues tiene puros nombres babilónicos, o sea, Y la verdad es que, bueno, ahora veo que Dios fue misericordioso conmigo, ¿no? Creo que, pues ahora sí que después de 20 años de conocer este tema de raíces hebreas, les puedo decir que ese fue uno de mis grandes errores, ¿no? Que era como que rechazar por sistema todo lo que oliera a rabínico, como que dices, no, 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 ya eso es tradición, ¿no? Y bueno, pues en Latinoamérica tenemos muchos prejuicios hacia esta palabra, ¿no? Hacia estos aspectos, ¿no? Entonces en Romanos 9, pues también Pablo habla, ¿no? Acerca de lo que le ha sido dado a Judá, específicamente, o sea, a los judíos, ¿no? Él dice, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la Torá, el culto y las promesas. De ellos son los patriarcas, de los cuales, según la carne, viene el Mesías, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. O sea, eso no se los puede arrebatar nadie, eso no se los puede cambiar nadie. Y bueno, pues errores hemos cometido todos, ellos también. Era parte al final de un plan, ¿sí? Pero no significa entonces que Dios los haya rechazado y haya rechazado absolutamente todo lo que sea judío o fariseico o rabínico. Y créanme que yo estaba en eso. O sea, y créanme que en algún momento yo estuve en esa postura, así como de, no, aquí pura Torá escrita y la ley, lo que diga, y rechazamos prácticamente todo lo que tenga que ver con tradición oral y ley oral y Talmud y todo esto, ¿no? Pero pues te das cuenta que incluso Yeshua siguió algunos aspectos rabínicos, siguió algunos principios de tradición, nunca habló en contra del templo, nunca habló en contra de las autoridades, él mismo realmente se sujetó a ellas, ¿no? Criticó sus aspectos personales como hipócritas y aspectos en los que estaban mal. Pero nunca por sistema atacó el judaísmo como tal. Él mismo era judío. O sea, él mismo no destruyó lo que venía justamente a salvar, ¿no? Y bueno, finalmente ustedes seguramente ya, la mayoría, ha leído este pasaje de Ezequiel, capítulo 37, que habla acerca de esta visión increíble, maravillosa, de los dos palos, de las dos varas que tiene Ezequiel, primeramente el Valle de los Huesos Secos, ¿sí? Pero en esta visión a Ezequiel se le dice que tome el palo de Judá y que tome el palo de Efraín y que los una en uno solo, ¿no? De hecho, fíjense lo que dice el 37:19, vamos a Ezequiel 37:19, me gustaría que me acompañaran a leerlo, Ezequiel 37:19. Ok, Ezequiel 37, verso 19. Dice así, diles, así ha dicho el Señor de los ejércitos, el Eterno, he aquí yo tomo el palo de José que está en la mano de Efraín y a las tribus de Israel sus compañeros y los pondré con el palo de Judá y los haré un solo palo y serán uno en mi mano. Eso es lo que dice el Eterno. O sea, toma el palo de Efraín, toma el palo que está en la mano de las 10 tribus y únelo a la tribu de Judá, ajá, para que sean uno solo. Entonces, aquí nos damos cuenta que la intención, porque es un capítulo, bueno, pues muy interesante, muy largo, que habla de la restauración justamente de las dos casas, habla de que es José, que es Efraín, el que se debe unir a Judá, ¿sí? Esa es la idea que al menos se manifiesta aquí claramente, ¿no? Pero bueno, pues si estamos nosotros celebrando las fiestas en otras fechas, pues va a ser difícil unirnos, ¿no? O sea, es como si nos ponemos de acuerdo para celebrar, no sé, el cumpleaños de alguien, pero tenemos diferentes días de cumpleaños, pues va a ser muy difícil que podamos coincidir, o más bien va a ser imposible que podamos coincidir. Y yo creo que eso, pues es, tristemente, esta es la parte también como la parte colateral de lo que sucede con estas situaciones de los calendarios, que también ahora pues se da esta división, ¿no? Ahora se dan como subgrupos, grupos, grupos, grupos más pequeños, y cada vez se están haciendo como más grupos con más calendarios, y cada uno pues con el suyo, ¿no? Y entonces ya está pasando lo mismo que en el cristianismo, ¿no? O sea, como que el cristianismo pues empezó a dividir, a dividir, a dividir, y ya llegaron a ser, pues no sé si creo que miles de denominaciones ahorita. Pues al rato en las raíces hebreas, pues ya también va a haber cientos de denominaciones y de maneras, ¿no? De guardar y de vivir y de hacer y de festejar y de todo, ¿no? Entonces, bueno, pues esto es parte, ¿no? De mi opinión, de mi perspectiva. Les digo, bueno, yo respeto, cada quien puede tener la suya y se puede sentir tranquilo y no sentirse, pues, en lo mismo que yo puedo sentirme comprometido en estas partes que veo. En la palabra, que no es la única, pero bueno, pues son simplemente algunos aspectos, detalles, digámoslo así, que veo en la escritura sobre la unión que tendría que haber entre Efraín y Judá y quién debe unirse a quién y cuál es la perspectiva. Entonces, bueno, pues como me decía alguien, ¿no? Dice, ahora resulta que los patos le tiran a las escopetas, ¿no? O como dice el dicho, ahora no le vengas con cuentos a quien sabe de historias. Entonces, pues ahora, híjole, pues ahora van a ser, resulta que ahora somos los que vienen de un contexto gentil, los que les van a enseñar a los judíos cómo celebrar, pues, sus fiestas, ¿no? Y pues esto suena difícil, entonces que haya una unión con esto. Y bueno, no perder un poco la perspectiva de finalmente una característica que tiene Efraín. Efraín, como las 10 tribus, se le describe en Oseas 7:11, Efraín fue como una pelo, fue paloma incauta, como paloma incauta, ¿no? Sin entendimiento. ¿Y qué implica como una palabra incauta? Es decir, pues como que, y sí somos muy así, la verdad, de dejarnos llevar por lo que nos digan. Ajá. Y simplemente como que creer, pues lo que venga, ¿no? Por eso a veces, digo, no sé, yo me llegué a cuestionar muchas veces en el cristianismo, ¿por qué creerán tantas cosas? ¿Por qué tantas denominaciones? Que si las caídas, que si... pues las manifestaciones que del espíritu y cosas así que pues bueno, a mí de entrada siempre se me hicieron súper raras, pero pues es que a veces hay tanta hambre de la palabra que lo que sea venga, ¿no? Y lo recibes y no se filtra y bueno, pues o es lo que está de moda o es lo que me hace sentir bien o diferente y pues se hace, ¿no? Entonces, pues yo creo que ese es un rasgo que tenemos y que tenemos que así como que considerar, o sea, somos Efraín, somos incautos en muchos sentidos, podemos caer en el error, ¿no? Entonces, bueno, yo también pregunto, ok, si el calendario rabínico o este calendario de Gilel está mal, pues bueno, ¿qué seguridad tenemos que otro calendario, sea cual sea el de Enoch, el Karaíta, el Lunar, el Kadosh, el Sadokita, bueno, pues ¿qué seguridad tenemos de que eso sí está bien, ¿no? O sea, ok, esto podremos pensar que porque la fuente de información es judía o es rabínica, ya está, esto está mal. Pero de este lado, como les decía, bueno, ¿quién dice esto, no? Porque al final del día, mucha gente dice, no, es que no hay que seguir pues las costumbres de los hombres, no hay que seguir mandamientos de hombres. Pero seamos honestos, o sea, al final de estos nuevos calendarios, ¿quién está detrás? O sea, ¿quién creó estos nuevos calendarios? Pues tuvo que venir de una persona. O sea, hay una persona detrás de los videos, hay una persona detrás de los calendarios. O sea, no vino Enoch a dejar el calendario y decirnos, o sea, no va a ser Enoch el que dejó el calendario escrito diciendo, muchachos, pues aquí les dejo esta revelación, así tal cual, literal y tal, porque tampoco es así, tampoco es exacta. O sea, son menciones y citas, y bueno, pues se pueden interpretar de una o de mil maneras. Es más, simplemente es pensar, ok, entonces ahora vamos a seguir el libro de Enoch, vamos a seguir el libro de Jubileos, vamos a seguir, pues, otros libros. O sea, pues, miren, yo creo que tenemos que quitarnos estos términos que calendario caraíta, que si rabínico, que si de Enoch, porque pues finalmente no hay en la Biblia estos términos ni aparecen. Y como les decía, finalmente todo es una cuestión de interpretación, en este caso incluso de libros que ni siquiera están en la Biblia, a menos de que digamos, bueno, es que a mi Biblia le falta Enoch, entonces yo ya lo agregué, otra persona decía, pues también le falta Jubileos, otro libro dirá que Eclesiástico, porque también habla de las lunas, otra persona dirá que Macabeos, entonces... Pues bueno, ahí ya nos estamos metiendo en otro tema, que a lo mejor no es directamente el tema de hoy, por supuesto, pero pues sí nos hace pensar, ¿no? O sea, entonces, bueno, pues voy a seguir el calendario de Enoch, pero si es el de Enoch, o sea, ¿cómo sé que ese es el que Enoch, que vivió antes de Moisés, que vivió antes de Abraham, que vivió antes de Noé? ¿Cómo tengo la certeza de que Enoch dejó ese calendario? Porque la persona que lo enseña, ¿dónde obtuvo eso, no? O sea, lo obtuvo leyendo esos libros. Pero al final del día, pues caemos en lo mismo. O sea, al final del día, con todo respeto a los que siguen el calendario que de Enoch o el caraíta o el que cualquiera, el de Gilel II, el judío, al final pues es a través de una persona, o sea, como que decimos, no, yo no voy a seguir palabra de hombre, yo voy a seguir la palabra de Adonai o la palabra de Yahweh o de Dios o de quien sea, pero, o sea, pues al final detrás de eso está una persona, lo queramos aceptar o no, hay una persona detrás. Y eso, bueno, pues ya será cuestión de confiar en esa persona o en esas personas o en ese grupo, que al final de cuentas, pues bueno, somos hombres y nos podemos, como les digo yo mismo puedo estar pues equivocado. Ajá. Entonces, pues esos videos que hoy se esparcen, pues vienen de ahí, vienen finalmente de una persona. Entonces, yo no veo a un Yeshua así como yendo en contra del judaísmo de su generación, ¿no? Más bien él quiso venir a renovarlo y quiso venir a restaurarlo y quiso venir a salvar lo que se había perdido, ¿sí? Mucho de la tradición oral, pues él la siguió, o sea, él tomó una copa en Pesach, que eso dónde está estipulado, eso lo estipuló Gilel primero, ¿no? ¿Dónde está el levantar los brazos para hacer la berajá del pan? Eso también es rabínico. ¿Dónde está el bendecir antes de comer? Eso también es rabínico. Entonces, bueno, pues la Tevilá ni siquiera está así un mandamiento literal, y se practicaba y se hacía y se seguía, y Yeshua lo hizo. Y dice, oye, Yeshua, ¿cómo te haces? ¿Cómo te bautizas? ¿Cómo haces Tevilá? Esa es una disposición rabínica. Bueno, no estaba en contra de eso. O sea, hay que filtrarlo, ¿no? Como dicen, pues hay que quitarle las espinas al pescado y, bueno, pues quedarnos con lo que es la carne. Sí, pero si todo lo ves como espinas y porque ves el pez y le ves espina, lo tiras, se me hace que estamos desperdiciando mucho, estamos tirando mucho, ¿no? Y bueno, como leímos ahorita, Yeshua celebró las fiestas conforme al pueblo lo hacía, conforme al calendario que en ese entonces se seguía y que decretaban los fariseos, llamemos los rabinos de su época, ¿sí? Entonces, pues, yo creo que lejos de verlo con tanto prejuicio y con tanta negatividad, y bueno, hasta cierto punto un poco de, ¿por qué no decirlo, no? Hay un poco a veces en ciertos casos de, pues, de antisemitismo detrás, ¿no? Aunque no se ha abierto y no se reconozca, es un poco de esa jactancia, como decir, ellos están mal, nosotros estamos bien, nosotros ya lo abrimos los ojos, ellos siguen cerrados, siguen velados, ellos tienen un velo, pues bueno, ¿no? Eso es triste, ¿no? Y bueno, pues los que hablan de una restauración de un calendario bíblico, bueno, ok, te dicen que el calendario rabínico es inexacto, que Dios es un Dios perfecto, que Dios no nos puede dar un calendario fallido, y sí, digo, yo no sé, digo, la verdad son estos calendarios lunares sean así hiperexactos, y qué tan inexacto es el calendario de Gilel, porque bueno, hay que investigar, en este caso, pues ambos, ¿no? Pero bueno, pues si alguien está convencido y le apuesta a eso, pues bueno, pues está bien. Lo que sí es que sabemos que finalmente se basan principalmente, no sé si todos, pero principalmente se basan en la observación, ¿sí? En la observación. Y bueno, pues qué cuestión relevante tiene esto, ¿no? Con la observación. Y fíjense, aquí ponía esta imagen de las lunas rojas, porque eso fue toda una sensación, no sé si ustedes lo recuerdan hace unos años, hace poco todavía, esta cuestión de las lunas rojas, en donde hubo un revuelo, ¿no? Sobre todo esto de las lunas de sangre, y se empezaron a interpretar, pues sí, ¿no? Como señales, como presagios, y definitivamente me parece que lo fueron, lo son. Pero lo más impresionante de esto es que coincidían con el calendario judío. O sea, eso era lo más curioso, llamémosle curioso entre comillas, ¿no? Si lo queremos ver como coincidencia, ¿no? Si lo quisiéramos ver como coincidencia, es, oye, mira, qué coincidencia que justamente estas señales en el cielo, de lunas rojas, de lunas de sangre, de eclipses, de todo esto, estos calendarios, estas lunas coinciden con el calendario judío, ¿no? Entonces, bueno, pues eso te hace pensar, ¿no? También, o sea, son argumentos que dices, bueno, ¿y aquí cómo le hacemos para decir que no es así? ¿No? Porque bueno, pues ahí sí donde estaban los que estaban diciendo que no, ¿no? Que los que dicen que están mal las fechas, que están mal el calendario. Bueno, pues aquí hay hasta cierto punto un respaldo y una evidencia, ¿no? Más de esto. Y bueno, ahí sí, pues, ¿qué puede hacer un judío para cambiar la luna, para cambiar el sol, para generar eclipses, para cambiar las lunas rojas? ¿no? Y además de una, de otra, de otra, de otra. O sea, no fue una cuestión como aislada, sino fue una cuestión tan sincronizada que dices, oye, qué impresionante, ¿no? O sea, la verdad es que, al menos a mí sí fue algo así que te deja pensando, pues seriamente, ¿no? Entonces, pues ahí sí muchos dijeron, no, esto es divino, y ahí sí Dios está hablando, se conecta con las fiestas, por algo aquí está Pesaj y Sukkot, y pues bueno, pues ahí sí como que todo el mundo levantó la bandera de que el calendario de fiestas, ¿no? El calendario judío, ¿no? Entonces, bueno, pues sí, ¿no? Y bueno, les decía yo, ¿no? El aspecto principal de estos calendarios nuevos, pues es que están basados en la observación, ¿no? Pues en la observación. Y bueno, la idea es que esto es más bíblico, ¿no? Porque si no es que en la época de la Biblia, que había dos testigos que subían, y bueno, sí, eran levitas, estaban en Jerusalén, eran miembros del Sanedrín, eran personas escogidas, no eran cualquier persona que llegaba. Y bueno, pues te dicen que esto es más bíblico porque se hace como en la. Pues como en la Biblia, ¿no? Como que dice, bueno, si yo salgo y voy a la luna, estoy haciendo exactamente igual que lo que hacían en la Biblia, ¿no? O sea, yo ya no me checo así la astronomía, no me confío en la ciencia, y no. Pero, bueno, ahí sí yo te invitaría, y quien quiera le puedo compartir ahí un link del calendario de Hillel II, para que nos demos cuenta que finalmente él se basó exactamente en lo mismo. O sea, no es que él haya inventado tampoco el calendario, o sea, tampoco es un invento de él. También él se basó en la observación, lo único que hizo fue fijarlo, ¿sí? En base a un algoritmo para que entonces se pudiera establecer y todo mundo simplemente supiera. Porque, bueno, pues hoy es exactamente igual. O sea, hoy tú puedes saber por medios astronómicos con la tecnología, pues cuándo es luna llena, cuándo es luna nueva, cuándo es el cuarto menguante, cuándo es pues bueno, pues tantas cuestiones de este sentido, ¿no? Entonces, pues no hay nada que presumir. O sea, como quien dice, es que ahora este calendario sí es. Se basa en la luna y en la observación. El calendario de Hillel II también se basa exactamente en lo mismo, ¿sí? Nada más que aquí tú lo puedes corroborar también con los aspectos astronómicos. Ajá. Entonces, ahora, pues bueno, si la base del calendario o de estos calendarios es la observación de la luna, que si ya salió el filo, que si no, en fin, pues ¿qué sucede en los países donde, por ejemplo, no se ve la luna en ciertos, porque depende del lugar, del planisferio donde te encuentres, la perspectiva que tú tienes, ¿no? Así como hay lugares donde ciertas épocas prácticamente hay sol las 24 horas, hay aspectos, lugares donde es de noche más tiempo, ¿no? O qué sucede cuando está un día nublado, o qué sucede en una noche de lluvia, o sea, bueno, pues ahí sí está, me parece que complicado, ¿no? Otro factor que yo veo como riesgo, pero les digo, bueno, pues cada quien, o sea, ya ahí sentirá que si es lo correcto, adelante, ¿no? Pero me parece que se basa en la subjetividad, ¿no? Al final es algo subjetivo de acuerdo al que lo ve, igual de la misma posición donde te encuentres de la Tierra. Entonces, yo lo puedo ver un día y la persona que está junto a mí lo puede ver otro día y híjole, va a ser muy difícil decirle que no o decirle que sí. Y eso me parece personalmente, les digo, yo por eso les decía, yo evitaría ese riesgo en mi persona, en la responsabilidad de cargar con eso, ¿sí? Para mí sería mucha responsabilidad decirle a ustedes, ¿saben qué? Mi amigo y yo ya nos subimos a la azotea hace ratito, estuvimos ahí 4 horas desde que empezó a oscurecer y ya, o sea, está así súper confirmado, ¿no? O sea, no, yo lo vi, él lo vio y es más, les mando una foto y pues aquí está, ¿no? Y hay gente que dice, no, es que esto es en Israel, ya nos mandaron la foto de Israel. Pero, bueno, honestamente, en ninguna parte de la escritura dice que se espera que salga la luna en Israel. O sea, no hay, dice, cuando en Israel te digan y te manden la foto, o sea, no hay nada. Más, cuando Dios dio la Torá, el pueblo estaba en el desierto, pues ni conocían la tierra prometida, ni habían entrado cuando, como para decir y basarse que es que esto, pues, está acá, ¿no? Entonces, yo creo que el calendario pues no tendría que estar sujeto a que la luna salga o no salga en Israel, se vea o no se vea en Israel y que la manden en un grupo de Facebook, porque la verdad es que ya hay personas y me lo han dicho así que ellos se basan en lo que les mandan por el Facebook, ¿no? O sea, que cuando suben la foto en el Facebook, ellos ya saben. Le digo, oye, pues si un día te quedas sin internet o se queda sin internet esa persona, pues ya sé, o sea, ¿cómo le vas a hacer? O sea, ¿cómo podrías hacerle? Si la persona que está dirigiendo el grupo, que está en Israel, y la que manda la foto, y si no la mandó ese día, pues bueno, a lo mejor pues pueda generar allí, pues bueno, pues un conflicto, ¿no? Entonces, finalmente también tenemos que entender algo, el calendario no es solo lunar, ¿no? O sea, esta cuestión lunar, el calendario lunar es musulmán, ese sí es totalmente lunar. Ellos sí ven el filo de la luna y dicen, este es el mes, ¿no? Y ahí sí. El calendario gregoriano es totalmente solar. El calendario hebreo que estableció Gilel es pues digamos que tiene esta sincronización de ambos, tanto es lunar como es solar, ¿sí, no? Y se respalda pues, justamente por aspectos aspectos agrícolas como el florecimiento de la gavilla en el mes de Aviv, o la cosecha del trigo en Shavuot, o la cosecha de los frutos en Sukkot. Entonces, bueno, no solamente es un elemento, no solo es la luna para fijar los meses, sino también se tiene que considerar pues que al final los meses hacen años, ¿sí? Entonces, bueno, por citarlo nada más rápidamente, por ejemplo, los meses pueden regir los meses, pero el sol rige los años. Por ejemplo, la regla es que Pesaj debe caer en primavera. Entonces, si tú te riges por un calendario lunar, pues va a haber un desequilibrio, ¿no? Evidentemente, entre el ciclo de la luna y, bueno, pues ya el ciclo que se dé de manera solar o finalmente en las temporadas, primavera, verano, otoño e invierno. Por ejemplo, si solo se sigue el calendario lunar, en 3 años aproximadamente, Pesaj caería 33 días después. Y si te vas más años más adelante, pues Pesaj va a terminar en el otoño, ¿no? Entonces, bueno, pues esa es la situación de seguir un calendario meramente lunar o única y exclusivamente lunar, que bueno, pues que evidentemente va a haber un desfase. Y yo les decía que finalmente Pablo como profeta, pues también habló, ¿no? Acerca de esta situación que él percibía y que él sabía que sucedería en sus días, ¿no? O sea, él sabía y estaba viviendo ya esta situación que se estaba dando, pues ahí mismo, ¿no? Ahí mismo en las comunidades judías, y escribe justamente a los romanos diciendo es que no te jactes contra las ramas, o sea, no te jactes porque finalmente, dice, no te ensoberbezcas, sino teme. Ellos por su incredulidad fueron desgajados. A ti lo que te sostiene es únicamente la fe. Pero si Dios no perdona las ramas naturales, ¿por qué si te va a perdonar a ti? ¿No? O sea, dice, mira pues la bondad y la severidad de Dios. La severidad ciertamente para con los que cayeron, pero la bondad contigo, si es que permaneces en esa bondad, de otra manera, pues tú también serás cortado. Y aún ellos, si no permanecieran en incredulidad, dice, serán injertados, pues poderoso es Dios para volverlos a injertar. Porque si tú fuiste cortado del que por naturaleza es oliva silvestre y contra naturaleza fuiste injertado en el buen olivo, ¿cuánto más estos que son las ramas naturales serán injertados en su propio olivo? ¿Sí? Porque no quiero, hermanos, que ignoren este misterio. Fíjense, ¿cuál es el detalle de ignorar este misterio? Ajá. ¿Qué sucede si ignoramos? ¿Cuál es el misterio? El misterio es que a Israel le aconteció un endurecimiento parcial, pero no dice total. O sea, parcial es una parte. ¿Qué parte principalmente? Pues la parte de no reconocer a Yeshua como el Mesías, que es una gran parte. Pero dice ahí, no quiero que ignoren este misterio para que no sean arrogantes en cuanto a ustedes mismos. ¿Qué ha acontecido a Israel endurecimiento en parte? Hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Como diciendo, pues no te ensoberbezcas, sino teme, ¿no? O sea, híjole, la verdad es que sí lo digo, pues, un poco de tristeza, más que otra cosa, creo, de ver a de estas muchas personas de estas en internet, así como jactándose, ¿no? Tal cual, diciendo, no, es que estos rabinos están así como de, me hacen los mandados, ¿no? Así como que yo ya me tomé mi curso de hebreo fácil acá en Google y, hombre, yo ya me leo el hebreo así, ¿no? Y dices, ah, bueno, ok, o sea, y ya, ¿no? Ya con 3, 4 años de clases de hebreo y bueno, pues ya todas las palabras que ya sabemos que de repente ya decimos, ya nos sentimos más rabinos que los rabinos de Jerusalén, más judíos que el mismo Pablo, que todos ellos, y dices, híjole, pues no sé si eso realmente sea un buen testimonio, no sé si eso es lo que Dios quiere, ¿no? Si eso es parte de la visión que Ezequiel se le dio para unir, ¿no? Pues a estos dos pueblos en uno solo. Y para mí la parte del calendario de las fiestas, pues es algo estratégico, como les decía, es algo hermoso, es algo único, es algo especial, ¿no? Y yo creo que si hoy podemos guardar Torah, si hoy conocemos qué es Shabbat, y bueno, lo digo por mí, porque a mí me lo compartió así un judío, es justamente por ese pueblo que aunque sí, sus líderes rechazaron a Yeshua, no quiere decir que dejaron todo lo demás, ¿no? Yo creo que, literal, como les decía, ¿no? Es un pueblo que ha dado su vida por ese calendario. O sea, nosotros como viniendo de un contexto gentil, ¿por qué hemos dado la vida? O sea, ¿por qué hemos sacrificado, no? Dice aquí en la carta, en el libro de Miqueas, perdón, dice, vendrán muchas naciones, o sea, muchos goyim, y dirán, venid y subamos al monte del Eterno, a la casa del Dios de Jacob, y nos enseñará en sus caminos, y andaremos por sus veredas, porque de Sión saldrá la Torah y de Jerusalén la palabra del Eterno. Entonces, bueno, pues esto es algo que está establecido como de manera profética, ¿no? Que las naciones subirán, irán a Jerusalén, irán a Sión, porque de ahí saldrá la raíz, de ahí saldrá, perdón, la enseñanza, de ahí saldrá la palabra, de ahí es de donde, pues finalmente surgió todo y de ahí es de donde todo podría, en todo caso, cambiar, ¿no? Yo les decía, no me considero digno de una revelación así como de un nuevo calendario y de un nuevo mes y de decretar estas cuestiones. De verdad, se los digo de todo corazón, mis respetos para el que lo haga. Yo no me siento así, yo no quisiera yo cargar con esa responsabilidad. No soy un erudito en la astronomía y en las cuestiones así, ni tampoco, pues en las cuestiones de si agrícolas y todo esto. Entonces, yo creo que si hemos aprendido algo, poco o mucho, ha sido por ellos. O sea, si hoy tomamos una copa en Shabbat, si hoy tomamos un pan de Halá, que es rabínico, pues bueno, creo que se lo debemos a ellos. Entonces, pues sí, sí siento yo, la verdad, con tristeza en mi corazón, que esta situación termine por dividir más que por unir, que en lugar de restaurar, se termine por derruir. ¿Sí? Como lo que sucedió con Jeroboam, o sea, la estrategia de Jeroboam fue muy clara. Vamos a cambiar el calendario, no cambiemos las fechas, solo cambiemos, solo movámosle un poquito aquí y con eso para que no vengan a judaizar, ¿no? Porque ese es el término que se usaba desde aquellos días, cuando la gente de Judá subía a Efraín por alguna situación y veía que estaba en otros calendarios, en otras fechas, otras. Oye, pues, ¿qué están haciendo? O sea, esto está mal. Y que no, no vengas aquí a judaizar. De ahí viene el término judaizante. No vengan a judaizar. No vengan los de Judá a decirnos cómo celebrar. No vengan los de Judá a decirnos cómo hacer las cosas porque ustedes están mal y porque tal, 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 ¿no? Entonces, pues bueno, pues eso es parte, ¿no? De lo que creo que tenemos que ser conscientes, que tenemos que. Pues yo les invito simplemente a considerar, ¿no? No, no quiero imponerle a nadie, ¿no? Pues ese sentir. Y bueno, pues yo pregunto también, ¿no? ¿Será este un elemento que el maestro nos llamó a restaurar? O sea, ¿será esto un mandato de Yeshua directamente a sus discípulos que nos diga, hay que restaurar esto? O sea, ¿esto es necesario que haya una restauración? Yo personalmente no veo a Yeshua hablando de calendarios, no veo a Yeshua así como hablando de estos temas. Yo, como les decía, personalmente no siento yo ese llamado, así se los digo directamente. Yo personalmente no me siento ni facultado, ni capacitado, ni tampoco Dios me lo ha mostrado, así como sabes que a ti te va la revelación de este calendario, tú tienes que guiar, ahora tú guía al pueblo hacia este otro calendario. Este es el calendario verdadero. Tú sal, tú sube, tus ojos van a ser tus testigos y sobre tus ojos va a recaer esto. Yo la verdad no lo siento. Si hay alguien que sí, bueno, pues adelante, pues ahora sí que será su llamado. Yo personalmente no lo veo. O sea, creo que este ministerio personalmente también ha sido llamado a otra cosa. Entonces, yo no te puedo decir cuál es el calendario correcto, no te puedo decir cuándo observar las fiestas. A lo mejor las personas que sí están en otros calendarios sí tengan mayores argumentos y certezas y confianza y tendrán más experiencia y más conocimiento y todo lo que tú quieras, pues a lo mejor sí, ¿no? A lo mejor ellos sí se les reveló. Yo personalmente en el Brit Hadashah, yo personalmente en la Torah, en las cartas de Pablo, en las cartas de los apóstoles, no veo eso. No veo a un Yeshua como preocupado por eso, lo veo más bien ocupado en otras cuestiones de la llamada gran comisión, de hacer discípulos, de amarse los unos a los otros, de hacer un mensaje de restauración, del ministerio de la reconciliación, de ir por las ovejas perdidas de la casa de Israel. O sea, yo veo más eso que esta cuestión de es que hay que cambiar el calendario o restaurarlo, o como se le llame, ¿no? Y a Pablo tampoco. Pablo era finalmente un fariseo, Pablo era un rabino de su época, era un erudito de su época. Si algo hubiera estado mal con la cuestión rabínica o fariseca, pues creo que él hubiera dicho como lo hizo en otros aspectos. Pero más bien él escribe a Timoteo, fíjense, en 1 Timoteo 1, del 3 al 7, le dice a Timoteo, como te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia, para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina, ni prestes atención a fábulas y genealogías interminables que acarrean disputas más que edificación de Dios, que es por fe, así te encargo ahora, pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida, de las cuales, desviándose algunos, se apartaron a vana palabrería, queriendo ser doctores de la Torá, sin entender ni lo que hablan ni lo que afirman. Entonces ya se creen acá los ultra mega hiper rabinos y la realidad dicen, se creen doctores de la ley y ni les consta, sin entender lo que hablan ni lo que afirman del todo, ¿no? Entonces, bueno, pues por ahí leí un comentario, incluso una persona que decía, no, manden información, yo voy a preparar aquí un estudio de, pues no era de unas festividades y otras cosas, y la persona le decía, oye, pero o le preguntaba, le dijo, ah, no, pues es que esta no es la fecha o no sé qué. Y dijo, ah, pues es que soy nuevo. Y entonces le dice, bueno, pues si eres nuevo, pues mejor ponte a estudiar, ¿no? Y bueno, pues ponte a esto, ¿no? Entonces, bueno, pues. Entonces, bueno, pues comentan aquí que Yeshua celebró el mes no con la luna oscura, sino con una astilla. ¿Dónde está escrito eso? O sea, esa es la cuestión. Enseñen un versículo donde diga que esto es así, que esto es de esta manera. O sea, porque la Biblia no dice eso, la Biblia dice luna nueva, pero no hay tal, ¿no? Ahora, ¿qué escribió Pablo también en la primera carta de Timoteo capítulo 4? El Espíritu dice claramente, por eso dice, que en los postreros tiempos, no sé si tú consideras que estamos viendo los postreros tiempos, algunos apostatarán de la fe escuchando espíritus engañadores y doctrinas de demonios. Y bueno, tampoco quiero ahí señalar y decir estos están endemoniados de ninguna manera. Simplemente creo que en estos últimos tiempos, todos, incluyéndome a mí, pues estamos más sujetos a ser engañados o más susceptibles a esta cuestión, ¿sí? Y, por ejemplo, el caso de Pedro, él escribió en la primera carta de Pedro, capítulo 2, versículo 1, dijo, desechando pues toda malicia, engaño, hipocresía, envidia y detracciones. Ah, no, perdón. Y bueno, dice, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, ¿no? O sea, como diciendo, bueno, pues ¿sabes qué? Si de algo hay que buscar, pues es la palabra, ¿no? Si algo hay que esforzarnos en esto, pues también. También él dijo en primera de Pedro, en segunda de Pedro 2:1, hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina, ¿no? Entonces, bueno, pues yo les decía también a alguien, mira, entiendo pues que hay a lo mejor el sentir, la buena intención de alguien y lo acepto, o sea, de verdad que se lo creo, ¿no? Conozco gente que está en otros calendarios y mis respetos, mi admiración, mi cariño, ya quisiera yo tener los frutos del Espíritu que tienen, o sea, así personas de un corazón increíble, de verdad. Pero yo no me siento con esa cuestión y con esta carga, ¿no? O sea, y si hay otros que sí se identifican, bueno, pues adelante. Ahora, yo sí me preguntaba y me decía alguien, bueno, ¿y por qué restaurarlo todo, no? O sea, como que ahora hay un afán de, es que ahora hay que restaurar todo, ¿no? Ya salió que la Biblia restaurada, hay que restaurar que el nombre, hay que restaurar la luna, hay que restaurar el Shabbat, hay que restaurar el calendario, hay que restaurar cómo hablamos, hay que restaurar, o sea, como que dices, bueno, ok, sí hay muchas restauraciones que hay que hacer en nuestra vida, principalmente en el sentido personal, pero así como decir, bueno, o sea, todo está mal, o sea, todo lo que está en la parte, digamos, judía, automáticamente está mal. Y entonces, entre ellas el calendario, hay que cambiarlo. Wow, o sea, pues bueno, yo simplemente lo dejo pues a consideración, ¿no? Yo creo que aquí, pues sobre todas las cosas, yo les digo, busquemos shalom, busquemos no juzgarnos unos a otros, por supuesto, ¿no? Y bueno, si tú ya investigaste, aquí por ejemplo alguien que comenta que sí, que ya está muy convencido y que bueno, pues que es así, está bien, digo, finalmente pues les digo, no, mi fin no era convencer a alguien, si tú ya lo oraste, si tú ya lo escudriñaste, si confías en la persona que te está guiando, porque al final del día es eso, o sea, al final es una persona la que te estás guiando y a lo mejor esa persona, bueno, es más sabia, más entendida que Gilel II o que otro rabino o que quien sea, bueno, pues adelante, a lo mejor sí sabe más y a lo mejor sí se le reveló más y a lo mejor sí está bien y pues otras personas estamos mal, o Gilel II está mal, pues adelante, o sea, si de acuerdo a tu investigación todo esto es y cuadra, nada más que asegúrate de algo, o sea, sí asegúrate que esté en la Biblia, o sea, sí asegúrate que esté realmente en la escritura, porque hay muchas frases que se dicen que ni siquiera están en la Biblia. Por ejemplo, el calendario de Enoch. ¿Dónde dice la Biblia un calendario de Enoch? Nunca mencionó un calendario él. O sea, no está en la Biblia el libro de Enoch. No está en la Biblia el libro de jubileos. No está en la Biblia que dice que tiene que salir el filo. Eso no es así. Y de todas maneras, si es por observación, pues Gilel hizo exactamente lo mismo. Entonces, pues bueno, por ejemplo, algún detalle, nada más para hacerlo. Pues muy claro, ¿no? En el 2022 hubo una discrepancia, ¿no? Entre el calendario de Gilel II, que caía el domingo 25 de septiembre, y otros decían que era 2 días después, ¿no? Astronómicamente, el día 25 era una luna nueva, así está establecido, ¿no? Y así es como marca la escritura, que dice luna nueva, bla, 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 bueno, en fin. Ok, no se veía completamente la luna, o no se veía ese filo, no se veía en ese porcentaje que podrían pensar que se tendría que ver, o simplemente a la vista no estaba. A lo mejor astronómicamente sí, pero al ojo humano no estaba. Entonces dijeron, no, pues todavía no, hay que esperar, hay que esperar, hay que esperar, esperar, hay que esperar 2 días. Ok, bueno, pues esperan 2 días más. Pero, por ejemplo, la fiesta de Sukkot, que es 15 días después, tendría que coincidir con una luna llena. O sea, la fiesta de Sukkot y la fiesta de panes sin levadura es el día 15. Uno es el primer mes, otro es el séptimo mes. Es luna llena. Y es evidente, bueno, hasta cierto punto es lógico, que Dios dio la luna llena para que el pueblo saliera en esa huida justamente de Egipto. ¿Ok? Bueno, pues la luna llena no coincide con el calendario pues, de este lunar. Porque si se celebró Yom Teruah el 27 de septiembre, la luna llena fue el domingo 9 de octubre, entonces pues ahí sí tampoco coincide. O sea, como que si de lo que se trata es de basarse de la luna, pues tendría que cuadrar perfectamente. Entonces, si Yom Teruah tiene que salir este filito para decir este es el día en la perspectiva pues, de la persona que lo ve, ¿ok? Bueno, pues entonces Sukkot tiene que ser luna llena sí o sí. Y eso pues no está y lo puedes ver así en cualquier calendario de ciclo lunar. Entonces, bueno, pues ahí sí es otra incompatibilidad, por lo menos que yo encontré, y bueno, pues ni hablar, digo, cada quien, como yo les decía, pero si alguien se siente convencido aún así y tiene otros argumentos, pues está bien. Ahora sí, mira, como dice el dicho, Dios los hace y ellos se juntan, y la verdad, pues está bien, o sea, qué bueno. Si estás en un grupo donde de acuerdo a tu investigación no es lo correcto, yo también permíteme darte un consejo. Pues únete a un grupo donde sí consideres que estás bien, donde sí pues vas a crecer espiritualmente, donde sí va a haber shalom, ¿no? Pero bueno, sí se me hace mal detalle, gente pues que se mete a otros grupos que no están de acuerdo con lo que piensa y empieza pues como dijimos a sembrar mala onda, mala vibra, a hacer malos comentarios, a dejar ahí uno y otro y otras cosas pues que no creen, ¿no? Entonces es como alguien que va a la carnicería y empieza a hablar mal de la carne porque tú eres vegano. Dices, bueno, pues si tú eres vegano, ok, pues ve con los grupos de veganos y haz todo esto, pero pues wow, ¿no? O sea, si no se me hace como buena onda que llegue alguien hacia un restaurante de carne y les diga, no, ustedes asesinos de animales y que por su culpa el calentamiento global y bla, 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 ¿no? Y pues dices, híjole. O al revés, ¿no? Imagínate que va un carnívoro y se va a pues no sé, a la verdulería y que les empieza a tirar mala onda de decirles a ustedes, pues miren que en todo esto y les empieza a hablar pues que no comen proteína y les empieza a dar todos sus argumentos, ¿no? De por qué. Dices, bueno, o sea, está bien, ¿no? O sea, cada quien esté convencido y persuadido en lo que cree, ¿no? Entonces yo sé que muchos de estas personas pues lo hacen por celo y por el deseo de agradar al Eterno y créeme que yo también viví en ese celo, yo también, pues te voy a decir la verdad, yo también cometí errores. Te puedo decir que después de 20 años en esto me falta mucho más de lo que me algún día pensé y me imaginé. Y sí, algo sí te puedo decir que he aprendido de esos errores, y lo tomo como una cuestión también personal, pues es que considero que es importante mantener la unidad, ¿no? Yo sí creo que hay que buscar esa unión de esos dos palos y llegar a la unión como hermanos. No quiere decir una vez más, ¿no?, que aceptemos que absolutamente todo lo rabínico es lo correcto, pero yo creo que el calendario es una pieza clave. No podemos considerarlo como algo menor, ¿no? O sea, siempre va a haber diferencias. Dos hermanos no pueden ser iguales. Judá y Efraín nunca serán los mismos. No se trata de ser un clon del otro. No se trata de seguir a ciegas las disposiciones 100% rabínicas y el Talmud. De ninguna manera. Pero creo que esto sí es un plan muy, muy importante en el plan de redención, el plan de restauración, justamente, ¿no? Entonces, si estamos hablando de restauración, pues este me parece que es un tema que es una piedra angular, ¿no? Pero bueno, pues fíjense, Pablo escribió ahí en Colosenses, capítulo 2, verso 16, diciendo: "Por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo". Fíjense, incluso dice luna nueva, ¿no? Curiosamente. Entonces, pues ya desde aquellos días ya había situaciones de que se juzgaban, que cómo lo hacían o que cuándo lo hacían o de qué manera lo hacían. Entonces, pues bueno, miren, yo lo digo como pues responsable de este grupo. Busquemos la unidad, busquemos el Shalom Bait. Si tú quieres seguir otro calendario, yo te digo, pues adelante. O sea, si para ti es de bendición, hazlo de todo corazón. Yo por eso estos temas prefiero enseñar la Biblia verso por verso. Todos los Shabbats por eso enseñamos verso por verso. O sea, buscamos la palabra tal cual así, palabra por palabra, palabra por palabra, verso por verso, capítulo por capítulo, libro por libro, ¿no? Entonces, bueno, pues entiendo el celo de muchos de buscar la verdad. Considero que la mayoría no tendrá una mala intención. Pero yo personalmente también me quedo con este pasaje que está en Deuteronomio 29, verso 29. Devarim 29, 29 dice: "Las cosas secretas pertenecen al Señor nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre, para que cumplamos todas las palabras de esta ley". Tan, tan. ¿Sí? Entonces, bueno, pues ahí está, ¿no? O sea, yo considero que ahí está. Entonces, bueno, preguntan aquí si es mandamiento ver el filo de la luna. No es ningún mandamiento, no hay ningún mandamiento que diga eso, ¿sí? Entonces, bueno, lo que es mandamiento es guardar las fiestas y llevar pues pues estas celebraciones en su tiempo. Entonces, bueno, ahí obviamente que de ahí deriva, ¿cómo la vas a celebrar en su tiempo si no estás contando bien el tiempo? Bueno, pues es igual, ¿no? Es como a lo mejor si una persona tiene un reloj, bueno, no tengo aquí un reloj, pero imagínense un reloj aquí de pulsera, ¿no? Y llega otro y tienen un desajuste del tiempo, ¿no? Entonces, pues, ¿cuál de los dos estará bien? Pues, quién sabe, tendrían que buscar a un tercero, tendrían que buscar a un erudito en relojes o en algo así, como para determinar, no, mira, el tuyo está atrasado o el tuyo está adelantado. Pero bueno, pues, al final del día, yo considero y busco que este tema no sea división y que al contrario, pues, que no nos juzguemos unos a otros. Por esto, yo sí se los digo francamente, yo no quiero afanarme ni luchar por tener la razón en esto. Si alguien se va de la quejilá por seguir otro calendario, adelante, ¿no? O sea, ¿para qué retener una oveja que no es de este redil? Al contrario, mejor donde se sienta realmente bendecida, donde se sienta a gusto, donde pueda llegar con la confianza de sentir que está en lo correcto, que acepta las enseñanzas, pues bueno, pues que se conecta porque realmente dice esto, creo que es la palabra, a lo mejor ya después ya no y se va, bueno, pues adelante, ¿no? Puede ser. Pero yo prefiero que nos quedemos los que estamos simplemente en el mismo sentir y convencidos, no por mí, una vez más, sino por la misma palabra, por la Ruach, por el Espíritu del Eterno, por lo que considera y porque ha investigado y escudriñado, porque esa es la cuestión. Entonces, les digo que hay mucha fraseología que realmente ni siquiera está en la Biblia, ¿no? O sea, por ejemplo, dicen que el caraíta, caraíta significa conforme a la escritura, ¿no? Pero, pues bueno, ahí donde dice la escritura ciertos aspectos que se mencionan, ¿no? Porque Digo, esos son nombres muy rimbombantes, ¿no? Calendario restaurado, renovado y todo. Y bueno, de verdad, de todo corazón se los digo a las personas que están aquí y que escucharán también esto después y que si son de la Quejilá, aunque tengan 10 años aquí, o sea, yo no quiero retenerlos y yo no quiero convencerlos. Puede ser que yo sea el que esté mal y a lo mejor en 10 años les digo, ¿saben que esta es otra metida de pata y me equivoqué? Y pues perdóname, señor. Yo no quiero eso, ¿no? De verdad. Miren, quiero cerrar este estudio con Romanos 14. Para mí, esta es la síntesis de este estudio. Para mí, personalmente, esta es la síntesis de lo que Dios me ha mostrado, de lo que Dios me ha hablado. Ahí sí se les puede decir. A mí, personalmente, de este libro, de este tema, perdón. ¿Sí? Romanos 14. Vamos a partir del verso 4. Y vamos a cerrar con esto. Y también, pues, por general, les digo una vez más, Shalom Bayit, y no juzgarnos. Pues unos a otros, ¿no? Dice ahí, ¿y tú quién eres que juzgas al criado ajeno? O sea, pues sí es cierto, ¿no? Y bueno, yo también les digo igual, bueno, pues no me juzguen, o sea, pues yo también soy un criado como ustedes y también estoy haciendo mi mejor esfuerzo, o sea, tampoco es tan fácil, créanme que vas a estar aquí al frente y pues estar tratando de escudriñar y buscar y les digo, pues al contrario, siento que me falta más, cada año que pasa es como que siento que más hay que esforzarnos. Entonces dice, para su propio Señor está en pie o cae, pero estará firme porque poderoso es el Señor para hacerle estar firme, ¿no? Uno hace diferencia, fíjense qué interesante dice el verso 5, uno hace diferencia entre día y día. Otro juzga iguales todos los días, cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. Entonces, pues ahí sí les digo, si tú estás convencido, si tú conoces, es que tiene que ser el filo de la luna porque así se subían y porque el día y de la hora, tal, tal, adelante. O sea, yo no tengo ningún problema, ¿no? Si tú dices, no, yo veo esto más congruente y con más sentido, pues también adelante. O sea, el que hace caso del día lo hace para el Señor y el que no hace caso del día para el Señor no lo hace. O sea, pues cada quien convencido en su propia mente. El que hace caso del día lo hace para el Señor y el que no hace caso del día para el Señor no lo hace. Y bueno, aunque yo sé que el contexto es más alineado hacia las cuestiones alimenticias, pues bueno, dice, el que come para el Señor come porque da gracias a Dios y el que no come para el Señor no come y da gracias a Dios, porque ninguno de nosotros vive para sí y pues ninguno muere para sí. Pues si vivimos, para el Señor vivimos y si morimos, para el Señor morimos. Así pues seamos que vivamos o que muramos. Del Señor somos, porque el Mesías para esto vino y resucitó y volvió a vivir para ser Señor así de los muertos como de los que viven. Pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano o tú también, por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal del Mesías. O sea, pues todos, yo, tú, el que enseña el calendario maya o azteca o lo que sea, o sea, cualquier calendario también, todos vamos a comparecer ante el tribunal del Mesías, porque escrito está, vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios. De manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. Así que ya no nos juzguemos más los unos a los otros, sino más bien decidid no poner tropiezo u ocasión de cara al hermano. Yo sé y confío en el Señor que nada es inmundo en sí mismo, para el que piensa que algo es inmundo, bueno, pues para él lo es, ¿no? Ya decir, no, esto es tan mal porque esto y esto y esto, bueno, pues ya. Cada quien pues ya decidirá y juzgará y daremos cuentas y al final pues bueno, yo creo también algo muy firme. Yo creo que cuando Yeshua regrese, cuando él venga y establezca el reino, yo creo que al final va a poner orden así en todo esto y seguramente va a decir, mira, ni estos, ni estos, ni estos, ni estos. O sea, la verdad es que, ¿qué andaban pensando ustedes, mis hijos, que iban a poder hacer las cosas? Porque pues bueno, creo que solo él es el dueño de la verdad, él es el camino, él es la verdad, él es la vida. Nuestra redención, creo yo, pues no depende de un calendario o de otro, esa es la verdad, yo sí lo veo, no depende de un calendario o de otro, sino pues bueno, pues de hacer teshuvá, de arrepentirnos, de entregar nuestra vida a nuestro Salvador y nuestro Redentor, o sea, de vivir conforme a la Torá, o sea, yo creo que Dios no se va a molestar así tal cual, si una persona sinceramente, o eso sí, o sea, genuinamente, pues está buscando pues agradar al Eterno en esto, ¿no? Les digo, miren, yo no quise exponer, yo tengo otro tema, otro argumento más profundo de la luna, de por qué no creo que sea con el del filo de la luna, pero bueno, pues eso es una cuestión ya de investigación personal, y quien quiera saberlo, bueno, pues lo puedo hacer llegar un poco más de esta información y las razones. Pero les digo, no tengo ningún inconveniente, y si alguien quiere de repente entrar aquí y escuchar y es de bendición, pues qué bueno, de eso se trata, de compartir lo que para ti sea de bendición, pues compartirlo, y qué bueno que sea así. Y yo creo que esto es un poco como los hijos, ¿no? Que de repente se alejan y, bueno, pues crecen y ya de repente ya, ¿no? Se apartan de los papás. Pero yo creo que para Dios como Padre que habita en la eternidad, pues todos los días es hoy. O sea, porque, bueno, si tú lees, por ejemplo, ¿no? En Kippur, que dice que el que no se afligiere en este día, yo lo destruiré, ¿no? Y tú dices, híjole, ¿qué tal si no estoy en el día? ¿Qué tal si fue ayer? ¿Qué tal si es mañana? ¿Y qué tal si no es hoy? ¿Qué tal si me va a destruir porque no es el día? Bueno, yo creo que el que habita en eternidad, pues todos los días es hoy. O sea, eso no es como un problema para Dios. El problema es de nosotros, pero el problema no es para Dios, ¿no? Es como un padre que no considera así qué días lo van a visitar sus hijos, sino que ven ellos el corazón de hacerlo. O sea, que dicen, qué bueno que están haciendo enramadas hoy, pues si las hacen en 2 días más, pues qué bueno, si las hicieron la semana pasada, qué bueno. Hay otras personas que conozco que hoy es el último día, si no me equivoco, ya de Sukkot, ya están como 6 o 7 días antes, o otros después. Entonces, pues bueno, pues digo, yo creo que somos muy dados a ver, a buscar las diferencias sobre todo, ¿no? O sea, vemos un estudio de, a ver cuál es la diferencia, ¿no? Y ya sobre la diferencia nos vamos, pues en lugar de buscar la parte de la unidad. Entonces, bueno, pues yo de todo corazón les digo, la pregunta que me hicieron una vez más, ¿cuál es el calendario correcto de fiestas? Pues no lo sé. Discúlpame la persona que mandó la pregunta, si te estoy decepcionando con la respuesta, pero esa es la verdad. Y como te digo, personalmente tampoco me considero con el conocimiento, la capacidad, la experiencia, la revelación, la unción, el llamado, y la carga de entenderlo, de conocerlo, de manifestarlo y de cargar esa responsabilidad. Ahora sí que mientras menos responsabilidades podamos asumir, la verdad es que mejor muchas veces, ¿no? Entonces, sobre todo en un tema tan delicado. Pues bueno, yo les agradezco a todos. Sé que hay todavía preguntas. Vamos a orar.